Imagina la calle. Un grito, un empujón inesperado, y de repente, en fracciones de segundo, un agente del Estado tiene que aplicar una especie de fórmula matemática invisible.
Ajá.
Una fórmula para decidir si usar la fuerza física o, bueno, en el extremo más dramático, la fuerza letal. Desde fuera, el conflicto humano en la vía pública nos parece puro caos, una zona gris dominada por la adrenalina y la imprevisibilidad.
Sí, claro. Pero el diseño legal detrás de esa escena es todo menos caótico. El problema es que solemos juzgar ese instante por lo que vemos en los informativos.
Totalmente.
Ignorando que debajo hay una arquitectura jurídica diseñada con una precisión casi clínica. No es una reacción visceral, o a ver, no debería serlo.
Es más bien una ecuación. Y precisamente por eso hoy vamos a apartar un poco el ruido. No vamos a hablar de política ni a respaldar posturas ideológicas de ningún bando. Que quede claro. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es diseccionar la anatomía estricta, fría y exacta de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Eso es.
Y nos enfocaremos de manera exclusiva en el inciso F de nuestras fuentes de hoy. Tenemos sobre la mesa los textos legales y académicos que traducen esos conceptos abstractos de los derechos humanos, pues en directrices operativas ineludibles.
Exacto.
Quienes nos escuchan saben que las instituciones no operan en el vacío. Así que hoy vamos a explorar cómo el Estado regula, calcula y justifica legalmente el uso de la fuerza.
Y, bueno, el punto de partida para entender toda esta maquinaria es darse cuenta de que la acción física en sí es solo el último eslabón. Quiero decir, antes de que ocurra cualquier interacción física, ya existe una lista de verificación mental y legal obligatoria.
Claro, un marco previo.
Eso es. Para entender la fuerza, primero debemos entender las reglas invisibles que gobiernan la toma de decisiones de un agente. La doctrina es muy tajante aquí. El uso de la fuerza se define como la inhibición de funciones corporales por medios mecánicos o biomecánicos.
Ajá.
Todo esto para salvaguardar la vida, el orden y la paz social.
Fíjate en cómo lo enmarcan, ¿eh? Inhibición de funciones corporales por medios biomecánicos.
Suena muy aséptico.
Madre mía, sí, es que no utilizan términos como someter o golpear. Es un lenguaje que describe el hecho literal de que el Estado asume el control legal de tu fisiología. Tiene un peso filosófico brutal cuando lo piensas así. Y entiendo que esta capacidad de inhibir tiene como única justificación salvaguardar esas libertades.
No hay otra justificación válida en el texto. Y claro, para evitar que esta inhibición biomecánica sea arbitraria, el artículo 4 de la ley establece 7 principios rectores inquebrantables.
7 principios, vale.
El primero es la absoluta necesidad, que marca la fuerza como la última alternativa empírica. A esto se suma la legalidad, exigiendo un apego estricto a la Constitución y los tratados internacionales.
Sí.
Pero el que suele pasar desapercibido es el principio de prevención.
Vale, vamos a desglosar esto. Porque cuando hablamos de prevención, mi mente se va directamente a disuadir el delito con patrullas en la calle.
Ya, es lo más intuitivo.
Pero al leer los documentos veo que es mucho más estructural. Se refiere a minimizar los daños desde la mismísima planificación de un operativo. O sea, antes de que los agentes salgan por la puerta. Me pregunto, ¿es esto como un diagrama de flujo de un ordenador? ¿Donde cada rama tiene que encenderse en verde antes de dar el siguiente paso?
Esa es una comparación perfecta, pero llevado a la logística de vidas humanas. Si planificas un operativo enviando a muy pocos agentes y sin el equipo adecuado, pues ya has violado el principio de prevención desde el minuto uno.
Claro, te estás buscando el problema.
Exactamente. Estás forzando una situación donde la absoluta necesidad de usar la fuerza máxima va a aparecer casi de inmediato por tu propia mala gestión previo.
Qué interesante.
Y aparte de estos, el marco exige rendición de cuentas, que son las auditorías posteriores, y la oportunidad, que básicamente significa no actuar si hacerlo pone en mayor riesgo a terceros inocentes.
Hay dos principios que he dejado para el final deliberadamente porque creo que son el verdadero núcleo de cualquier debate que vemos. Me refiero a la proporcionalidad y la racionalidad. Y aquí te pregunto, ¿cuál es la diferencia real entre proporcionalidad y racionalidad? Es que suenan igual.
Lo que es fascinante aquí es cómo la norma separa el conflicto en dos dimensiones completamente distintas. La proporcionalidad es una métrica estrictamente física y directa. Audita si el nivel de fuerza utilizado por la gente equivale al nivel de resistencia, o sea, a la acción en sí. Es comparar el nivel de ataque con el de respuesta.
Vale. O sea, si alguien simplemente se resiste a moverse, no respondes con un impacto físico contundente. Eso mide las acciones en sí. Pero, ¿qué pasa entonces con la racionalidad?
Pues la razonalidad es la evaluación mental del objetivo frente a las características y capacidades personales, tanto del agresor como del propio agente.
Ah, entiendo.
Imagina un escenario donde tienes a un agresor desarmado que mide 2 metros, pesa muchísimo y, digamos, es experto en artes marciales, y se enfrenta a un agente de constitución mucho más pequeña y con menos fuerza física.
Claro. En ese caso, si el agente usa únicamente la fuerza física cuerpo a cuerpo, que técnicamente sería proporcional porque el agresor va desarmado, probablemente el agente perdería la vida.
Exactamente. Ahí es donde la racionalidad permite al agente escalar el uso de la fuerza a una herramienta superior, equilibrando la disparidad de capacidades. La racionalidad no es la emoción, es el cálculo táctico de ese entorno.
Es exigirle a la gente un nivel de procesamiento analítico en una fracción de segundo que a muchos nos costaría ser sentados tranquilamente con un café. Pero bueno, esa mente está reaccionando a un estímulo externo. Pasando a la segunda sección de nuestro análisis. Una vez que la gente tiene claros los principios, necesita saber leer el comportamiento de la otra persona.
Así es.
Pasamos de las reglas de la gente a las acciones del sujeto, que son las que realmente detonan o justifican esta respuesta. ¿Qué requisitos marca la ley para que empiece esta maquinaria?
Según el artículo 12, hay 3 requisitos indispensables para que el uso de la fuerza esté justificado. La agresión debe ser real, actual e inminente.
A ver, real. Supongo que tiene que ser algo palpable.
Exacto. Real significa que debe ser apreciable por los sentidos. No puede ser una paranoia o algo imaginario. Actual es que está ocurriendo en ese preciso momento. Y la inminencia significa que la agresión está, pues, próxima a consumarse en milisegundos.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que confirmamos esos 3 requisitos, vemos cómo la ley clasifica las conductas ciudadanas. El artículo 10 categoriza la resistencia ciudadana en 3 niveles súper estrictos.
Sí, la primera categoría es la resistencia pasiva.
Y yo pongo un ejemplo cotidiano para quienes escuchan. Si alguien simplemente se deja caer al suelo y se niega a caminar durante una protesta, eso es resistencia pasiva. No están atacando, simplemente se niegan a cooperar. Por lo tanto, según la ley, la respuesta de la gente tiene que ser diametralmente opuesta a si esa misma persona levantara los puños, ¿verdad?
Sí, sí. Esa negativa a obedecer sin violencia obliga a una respuesta de baja intensidad. Pero si la persona levanta los puños o amenaza, pasamos al segundo nivel, la resistencia activa, donde ya hay uso de violencia o amenazas.
Un salto importante.
Y el tercer nivel es la resistencia de alta peligrosidad, donde ya se utilizan armas o una violencia extrema que pone en riesgo grave la vida del agente o del propio agente.
Madre mía.
Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que una mala lectura del tipo de resistencia por parte del agente es precisamente lo que lleva al uso ilegítimo de la fuerza. Diagnosticar mal esto destruye toda la legalidad de la acción.
Claro. Ya sabemos cómo se clasifica la resistencia. Ahora vamos al tercer bloque de nuestra exploración. ¿Cómo instruye exactamente la ley a la gente para que responda físicamente? Pasamos ya del diagnóstico a la pura aplicación práctica.
Pues el artículo 6 examina lo que llama la graduación del impacto en las personas. Es un espectro que empieza muy suave, con la persuasión verbal y la restricción de desplazamiento.
Mover a la gente, dar órdenes.
Eso es. De ahí se pasa a la sujeción y a la inmovilización. Pero luego el espectro llega a niveles muchísimo más severos. Empezamos con la incapacitación, que implica armas menos letales, y luego pasamos a la lesión grave y, excepcionalmente, la muerte.
Y todo esto se empareja con los mecanismos de reacción, ¿no?
Sí, el artículo 9 empareja esto desde los controles cooperativos y tácticas defensivas hasta llegar al uso de la fuerza letal. Y un dato clave, la fuerza letal se presume automáticamente en el instante en que se dispara un arma de fuego.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, a mí me resulta impactante, francamente, ver palabras como lesión grave o muerte codificadas como pasos legales a seguir. Suena muy duro, pero entiendo que es como un dial de volumen que debe estar perfectamente calibrado. Y claro, la ley tiene que nombrarlo explícitamente para poder controlarlo y castigar los excesos, ¿verdad?
Esto plantea una pregunta importante sobre nuestro sistema. ¿Ocultar los resultados letales de la fuerza policial bajo eufemismos burocráticos impediría por completo la rendición de cuentas? ¿Por eso se llama las cosas por su nombre?
Tiene sentido, claro.
Y fíjate en la distinción de las armas. las armas menos letales se definen específicamente por su intención de disminuir funciones minimizando el riesgo de muerte, diferenciándolas radicalmente de las armas letales.
O sea, si un agente dispara un arma de fuego a la pierna, ¿para la ley sigue siendo fuerza letal?
Totalmente. Se acabó la excusa de que solo quería herir. Disparar un arma de fuego te coloca inmediatamente en el uso de fuerza letal.
Y para garantizar que ese dial de volumen del que hablábamos no se gire al máximo de forma inmediata, la ley impone un orden estricto. Llegamos a la cuarta parte de nuestro análisis, porque esto no se puede aplicar al azar.
En absoluto. El artículo 11 detalla los 5 niveles del uso de la fuerza según el orden exacto en el que deben agotarse.
¿Vale? ¿5 niveles?
1. La presencia de autoridad. 2. La persuasión o disuasión verbal. 3. La reducción física de movimientos. 4. La utilización de armas incapacitantes menos letales. Y 5. La utilización de armas de fuego o fuerza letal.
Fíjate bien, me parece increíble que el nivel 1 sea la simple presencia de autoridad. Leyendo el texto vi que incluye llevar el uniforme de forma adecuada, limpio, y tener una actitud dirigente. Me parece brillante que el simple acto de llevar bien el uniforme se considere jurídicamente el primer paso en el uso de la fuerza. Es pura psicología.
Es que el respeto visual y psicológico que impone esa presencia previene muchísimas veces que las situaciones escalen a los niveles 2 o 3. Desarma la resistencia pasiva o activa antes de que ocurra, protegiendo así a ambas partes.
Ganas el conflicto sin llegar a tocar a nadie.
Exacto. Pero si falla, vas subiendo escalones. Y se hace especial énfasis en el artículo 13. La fuerza letal, el nivel 5, es el último recurso absoluto. Solo, y repito, solo, se justifica cuando los 4 niveles anteriores han resultado insuficientes y existe ese peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
No te puedes saltar los niveles previos porque sí.
Nunca.
Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. A modo de visión general, creo que nuestra audiencia habrá descubierto que el uso de la fuerza no es ni mucho menos una acción arbitraria o una carta blanca para el Estado.
Desde luego que no.
Es un sistema escalonado, progresivo y altamente matemático. Hemos visto cómo se rige por esos principios filosóficos como la necesidad y la proporcionalidad. Hemos aprendido cómo se evalúa el que resiste, ya sea resistencia pasiva, activa o de alta peligrosidad.
Ajá.
Y finalmente, cómo se debe escalar gradualmente, pasando desde algo tan básico como llevar bien puesto el uniforme o dar una orden verbal hasta, solo en casos extremos, la fuerza letal. Y todo esto bajo una lupa de rendición de cuentas.
Irnos, me gustaría dejar una semilla para la reflexión individual, algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta por su cuenta.
Claro, dinos.
Todo este minucioso análisis legal presupone que la gente operará en la calle como una máquina perfectamente racional, capaz de calcular la proporcionalidad, la racionalidad y esa inminencia en fracciones de segundo. La gran incógnita para investigar por cuenta propia es cómo se entrena el cerebro humano para mantener esta fría precisión clínica y matemática en medio del caos, la adrenalina y el miedo en el mundo real.
¡Uf! ¡Qué barbaridad de pregunta! Es el choque definitivo entre la teoría de los despachos y la realidad de la calle. Da muchísimo que pensar, la verdad. Bueno, agradezco enormemente la atención en este análisis a fondo. Ha sido un placer intentar arrojar luz sobre cómo se estructura algo tan delicado.
Muchas gracias.
Invitamos a nuestra audiencia a mantener la curiosidad siempre despierta y a seguir investigando las estructuras invisibles de nuestra sociedad. Un saludo y hasta el próximo análisis.